Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
La Asamblea General de la ONU en Nueva York inicia hoy el debate general con importantes discursos de líderes mundiales. Brett Kavanaugh, el nominado para juez de la Corte Suprema de Justicia, se defiende de las acusaciones en su contra. El presidente Donald Trump anticipa una segunda cumbre con el líder norcoreano Kim Jong-un. Y hoy es el inicio de la temporada de la NBA. Cordiales saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia. Hoy es martes 25 de septiembre de 2018. Ustedes sintonizan La Voz de América y aquí comienza Buenos Días América. La 73ª sesión de la Asamblea General de la ONU inicia hoy el debate general, donde se espera la intervención de líderes mundiales, incluyendo el discurso del presidente Donald Trump. El tema que guiará el trabajo de la Asamblea General es construir unas Naciones Unidas que sean relevantes para todas las personas. La agenda de la actual sesión de la ONU se ocupará de temas como el desarrollo sostenible, el cambio climático, la paz y la seguridad, los derechos humanos, las preocupaciones de salud pública y la igualdad de género. Nos vamos directamente hasta Nueva York, donde está nuestra colega Celia Mendoza, quien es parte del equipo de La Voz de América que está haciendo la cobertura de esta importante reunión. Celia, muy buenos días. Una jornada que tendrá mucha actividad, sin duda alguna, ¿verdad?
Así es, Yoconda, y con lluvia amaneció Nueva York, lo que ha hecho más difícil la movilización de cientos de personas, miles quienes han llegado hasta Naciones Unidas de todas las delegaciones, más de 200 líderes, y como mencionabas, hoy empiezan los discursos de alto nivel. Va a abrir Brasil como es tradición y lo seguirán los Estados Unidos a las 10:15 hora del este. Se espera que el presidente Donald Trump tome por segunda vez este podio frente a la Asamblea General de las Naciones Unidas para dar un discurso que, según el Departamento de Estado, incluirá temas como Corea del Norte, Siria, Irán, desde luego en las Américas mencionará a Venezuela, a Nicaragua, a Cuba, y en especial podría ser un anuncio muy especial en torno a la situación de los migrantes venezolanos y la ayuda humanitaria que estaría siendo otorgada por los Estados Unidos, adicional a la que ya ha sido anunciada durante los últimos meses por varios oficiales de alto nivel de los Estados Unidos. En medio de esto, definitivamente hay mucha expectativa frente a los discursos de países latinoamericanos, desde luego México, el último de Enrique Peña Nieto, Guatemala, en medio de esta crisis con la CICIG en este lugar, Naciones Unidas. Él se reunió el día de ayer con diferentes miembros del equipo de Nikki Haley, así como la embajadora de los Estados Unidos. Expectativa, desde luego, con el discurso de la República Dominicana, entre otros, en un día donde es clave los eventos al margen de estos discursos. Hoy se espera que se haga pública esta carta que ha sido escrita por Colombia, Perú, Argentina, Chile y Paraguay, los cuales se están uniendo para presentar una demanda frente a la fiscal de la Corte Penal Internacional contra Nicolás Maduro por violaciones de derechos humanos y cometer crímenes de lesa humanidad. Paralelo a esto, Jorge Arreaza estará hablando casi al mismo tiempo que esta carta será pública.
Exacto. Bueno, Celia, a propósito, se va a tocar el tema de la ayuda de Estados Unidos para la situación de los refugiados. Y estuve leyendo las declaraciones del canciller venezolano, quien dijo que le va a pedir dinero a los donantes para repatriar a los venezolanos. ¿Esto ha tenido algún tipo de repercusión?
Realmente dijo que iba a pedir 500 millones de dólares a todos estos países en esta reunión durante la tarde de ayer. Hay que recordar que la reunión a la que se refiere es una reunión que convocó Colombia, donde estará el vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence. En las horas de la tarde del día de ayer se le preguntó a Iván Duque si Venezuela estaba invitada a esta reunión. Iván Duque dijo que él respetaba a los países que eran elegidos democráticamente y reconocidos internacionalmente, sin decir si sí o no, pero dejando entrever que él estaba con la democracia, según lo manifestó Iván Duque. Las repercusiones, más allá de ser simplemente estas declaraciones por parte de Venezuela, no hemos visto ningún tipo de acción concreta, documentos que hayan sido presentados a Naciones Unidas o a los países donantes haciendo esta petición oficial. Habrá que esperar hasta la hora de esta reunión para ver cómo se da este encuentro, si Venezuela asiste realmente, pero lo que es claro es que Jorge Arreaza ha asegurado que su país no tiene una crisis humanitaria, asegura que es toda una estrategia de parte de Estados Unidos y países de las Américas, entre ellos Colombia, México, a quienes también ha acusado de ser partícipes o ayudar a aquellos que quieren atacar o acabar con la vida del presidente Nicolás Maduro, como lo ha venido manifestando repetidamente el gobierno de Venezuela.
Así es, un discurso que se ha repetido muchísimo. Y el presidente Iván Duque lo dijo, Celia, simplemente complementando lo que tú dijiste, Venezuela es una dictadura, eso es lo que él dijo. Muchísimas gracias por estar con nosotros a esta hora, Celia, amplia cobertura de La Voz de América sobre la Asamblea General de las Naciones Unidas y los discursos de los mandatarios que hoy inician oficialmente. Gracias, Celia, una buena jornada.
Gracias a ti, Gioconda.
Bueno, y hay gran expectativa en Latinoamérica sobre el tratamiento de las crisis de Venezuela y Nicaragua durante esta asamblea. Y precisamente mi colega Celia Mendoza habló ayer con Lidia Barraza, quien es la portavoz en español del Departamento de Estado, y le preguntó específicamente sobre el tema de estos dos países.
Hemos visto que la embajadora Haley, ahora en su posición de liderazgo en el Consejo de Seguridad, ha hablado sobre los dos países donde hay crisis en realidad en el hemisferio, sobre la importancia de restaurar la democracia venezolana definida por su misma constitución, sobre la importancia de los derechos del pueblo nicaragüense y de la necesidad de elecciones anticipadas, libres y justas para el pueblo nicaragüense. Y eso en realidad reenfoca o subraya la importancia de las democracias de todo el mundo, la importancia de la responsabilidad de los líderes democráticos que son miembros de las Naciones Unidas en apoyar a los pueblos donde sus líderes estén abusando del poder y abusando de los derechos humanos y encontrar maneras dentro del sistema financiero, legal, como lo hemos hecho en los Estados Unidos a través de sanciones, de mandar un mensaje muy claro a esos regímenes que están abusando de su poder.
¿Podemos esperar anuncios importantes en términos de la ayuda humanitaria? Hay una reunión que todo el mundo está esperando, organizada por Colombia, el nuevo presidente Iván Duque, donde estará presente el vicepresidente Mike Pence. ¿Qué nos puedes adelantar de ello?
Bueno, obviamente hay líderes aquí en las Américas que están demostrando la importancia de ser democracias, de estar reclamando, de tener una voz fuerte en contra de Maduro, de Ortega, la importancia de la Organización de Estados Americanos, del Grupo de Lima, de esas colaboraciones entre nuestros países democráticos. La reunión mañana que se va a llevar a cabo con el nuevo presidente colombiano Iván Duque refuerza eso, la importancia del liderazgo de los países latinoamericanos, ¿no? Y ojalá podamos ver aún más compromisos hacia el pueblo venezolano.
Uno de los temas que se ha tocado mucho es la posibilidad de sanciones.
El secretario Pompeo lo ha dicho de una forma muy clara, de que siempre hay oportunidad ya en un futuro muy próximo de ver más sanciones, especialmente en cuanto al régimen de Maduro. Los Estados Unidos ya ha tenido una voz muy fuerte y ha tenido una presencia muy fuerte en cuanto a este ámbito de sanciones, ya que nuestro sistema diplomático y político y económico nos permite mandar un mensaje fuerte y lo hemos hecho. Esperamos que otros países también lo hagan, como hemos visto con Panamá, que también tomó varios pasos en cuanto a prohibir el uso de su sistema financiero para estos corruptos.
Era Lidia Barraza, portavoz en español del Departamento de Estado, en entrevista con La Voz de América desde Nueva York.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
Brett Kavanaugh, el nominado para juez en la Corte Suprema de Justicia, niega todas las acusaciones en su contra. Luis Alberto Facal tiene los detalles.
El candidato del presidente Donald Trump a la Corte Suprema de Estados Unidos, Brett Kavanaugh, dijo en una entrevista en Fox News el lunes que no retirará su nombre de consideración a pesar de las acusaciones de abuso sexual en su contra e hizo un llamado a un proceso justo. No voy a permitir que falsas acusaciones nos saquen de este proceso. La nominación del juez fue recientemente amenazada por las afirmaciones de Christy Blasey Ford de que Kavanaugh la agredió sexualmente cuando estaban en la escuela secundaria. Una segunda mujer también se ha presentado diciendo que Kavanaugh se expuso a ella mientras eran estudiantes de la Universidad de Yale. El candidato a la Corte Suprema negó esas afirmaciones en la entrevista con Fox News. Nunca he agredido sexualmente a nadie en la escuela secundaria, nunca. El presidente Trump, hablando el lunes en las Naciones Unidas, también defendió a su candidato. El juez Kavanaugh es una persona excepcional y estoy con él todo el tiempo. Los principales republicanos se han referido a las acusaciones como parte de una campaña de desprestigio de los demócratas que han luchado contra su nominación desde el principio. Los demócratas, mientras tanto, presionan por un retraso en el proceso hasta que se pueda realizar una investigación completa de ambas acusaciones. La primera mujer en acusar a Kavanaugh testificará ante el Congreso el jueves junto al propio Kavanaugh. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Hacemos una pausa y enseguida retornamos para continuar informando en Buenos Días, América.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los personajes influyentes.
El presidente Trump está muy claro. Yo he tenido varias conversaciones de lo que él quiere hacer, de que él quiere enfatizar los derechos humanos.
Los expertos.
Un diálogo no puede ser eficaz si se cometen los mismos errores, porque usted no puede dialogar sin condiciones.
Todos tienen un punto de encuentro en Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América.
Las noticias del mundo del espectáculo y los estrenos cinematográficos en Hollywood llegan a diario a través de La Voz de América.
And the Oscar goes to Martin Scorsese.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece los detalles de lo que sucede en el mundo del entretenimiento. La cita es aquí, a través de La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días, América, y agradecemos su sintonía. El presidente Donald Trump anticipó que espera que una segunda cumbre con Kim Jong-un se realice bastante pronto, en un fuerte giro en la posición que marcó hace casi un año en la misma sede de la Organización de las Naciones Unidas. El mandatario elogió lo que denominó ahora como el tremendo progreso para detener las pruebas nucleares y de misiles balísticos de Pyongyang y dijo que este era un momento muy diferente. Parece que tendremos una segunda cumbre bastante pronto, les dijo a los periodistas. Luego de sus declaraciones en una conferencia de prensa en Nueva York el lunes, el secretario de Estado Mike Pompeo fue consultado sobre el tema y el funcionario destacó. No voy a entrar en detalles, pero si el presidente dijo que será muy pronto, estoy seguro que va a suceder. Espero que estaremos viajando a Pyongyang a corto plazo para realizar las preparaciones finales para ese segundo encuentro entre los dos líderes. Yo estoy dispuesto a viajar antes de fin de año, destacó. El secretario Pompeo, que ha visitado Pyongyang en tres ocasiones, presidirá una reunión del Consejo de Seguridad el jueves, donde informará a los miembros sobre cómo la administración puede persuadir al norte para que rechace las armas nucleares. Y en medio de especulaciones sobre un posible despido del vicesecretario de Justicia, el presidente Trump confirmó que a su retorno de Nueva York luego de la Asamblea de la ONU se reunirá con este funcionario. Tony Cano tiene este informe.
El presidente Trump recibirá el jueves al número 2 del Departamento de Justicia, Rod Rosenstein, con cuya partida se especuló este lunes tras la publicación de informes según los cuales el funcionario habría sugerido en 2017 apartar al mandatario del poder por incompetencia. Me estaré reuniendo con Rosenstein el jueves cuando regrese a Washington de todas estas reuniones y nos encontraremos en la Casa Blanca para determinar qué está ocurriendo.
Queremos tener transparencia, así que habrá una reunión oficial con él. La declaración del presidente significa que Rosenstein seguirá en su posición de vicefiscal general, al menos por ahora. Además, pone fin a informaciones contradictorias sobre el destino del alto funcionario que ocupa un puesto crucial como supervisor de la investigación del fiscal especial Robert Mueller sobre una posible colusión entre el equipo de Trump y Moscú durante la campaña electoral de 2016. El alto funcionario negó rotundamente que pensara que Trump no estaba en condiciones de desempeñar sus funciones. Dijo además que nunca había considerado grabar al presidente sin su consentimiento para demostrar esta ineptitud, como argumentó el New York Times. Este artículo es inexacto, dijo. Las publicaciones del New York Times y del Washington Post se basan en informes secretos de un exdirector del FBI. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Estados Unidos y China se impusieron mutuamente nuevos aranceles el lunes y las mayores economías del mundo no muestran señales de cambiar esa política en una creciente disputa comercial. El gobierno de China dijo hoy que era imposible mantener conversaciones comerciales con Estados Unidos mientras que Washington está imponiendo aranceles. Hablando un día después de que Estados Unidos activó aranceles sobre 200 mil millones de dólares en bienes chinos, el viceministro de Comercio de China, Wang Shou-wen, dijo que Pekín está abierto a negociaciones, pero que las dos partes deben tratarse por igual y con respeto. Ahora que Estados Unidos ha adoptado este tipo de restricciones comerciales a gran escala, están sosteniendo un cuchillo en la garganta de alguien. En estas circunstancias, ¿cómo pueden proceder las negociaciones? Se preguntó el funcionario. Wang se reunió con funcionarios estadounidenses aquí en Washington en agosto, pero no han habido reuniones de alto nivel entre las dos principales economías del mundo durante meses. El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steven Mnuchin, había invitado a funcionarios chinos a sostener nuevas conversaciones, pero la última descarga del presidente Trump y las advertencias de que otros 267 mil millones de dólares en aranceles para otros productos estaban en camino parecen haber detenido el esfuerzo. Un ex sacerdote de Nuevo México que huyó de Estados Unidos hace décadas en medio de acusaciones de abuso sexual infantil y atribuyó su comportamiento al supuesto cáncer que padecía, comparecerá hoy ante un tribunal. Se espera que Arthur Perrault se presente en la Corte Federal de Distrito de Albuquerque mientras los fiscales intentan mantener detenido al sacerdote de 80 años hasta su juicio por abuso sexual agravado. Hacemos una pausa y cuando volvamos, recorremos Latinoamérica con sus noticias.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Seguimos en Buenos Días, América. El chavismo en Venezuela le pide al gobierno revisar sus relaciones con tres naciones latinoamericanas. Adriana Núñez Rabascal reporta.
La Cancillería venezolana cuestionó a los gobiernos de Chile, Colombia y México que negaron cualquier relación de los funcionarios de sus representaciones diplomáticas con un supuesto plan de fuga de los implicados en el atentado contra el presidente Nicolás Maduro y desestimaron una investigación. El diputado de la oficialista Asamblea Constituyente, Saúl Ortega, consideró que los gobiernos de Colombia, México y Chile han cruzado un límite.
No solamente hay una hostilidad abierta, sino que, bueno, ahora se devela su participación directa en las actividades de este grupo que intentó o practicó una acción para matar al presidente de la República en grado de frustración.
Mientras tanto, el director de la Organización Pro Derechos Humanos Foro Penal, Alfredo Romero, alertó que con el argumento del magnicidio, el gobierno intensificó los arrestos durante el último mes.
No me dejó de sorprender que el gobierno haya comenzado a perseguir de tal forma que muchos de los diputados, muchos de los líderes políticos se hayan tenido que ir del país. Evidentemente hay intento de destrucción de todo aquel que se quiera oponer.
La Organización Foro Penal contabiliza al menos 237 personas encarceladas en Venezuela por razones políticas. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
Y sobre el tema, el gobierno de Chile entregó el lunes una nota de protesta a Venezuela en rechazo a sus insinuaciones de que diplomáticos de tres países habrían colaborado con opositores a Nicolás Maduro en el ataque con drones contra el presidente Maduro. Los tres países rechazaron las palabras del ministro para la Comunicación y la Información de Venezuela, Jorge Rodríguez. Y las acciones de Estados Unidos contra personas involucradas en casos de corrupción enfrenta a Panamá y El Salvador.
Aunque el Departamento de Estado hizo consultas con sus diplomáticos de Panamá, República Dominicana y El Salvador, los tres países que recientemente establecieron relaciones diplomáticas con China continental, el gobierno panameño dice que la advertencia de Estados Unidos para considerar cancelar visas a personas involucradas en actos de corrupción tras monitorear la presunción de enriquecimiento ilícito es para El Salvador. El vicecanciller de Panamá, Luis Miguel Incapié.
Apresurarse a hacer conjeturas sobre si eso es sobre Panamá específicamente no sería correcto. Correcto, porque el comunicado dice, yo creo que conlleva o es más bien dirigido precisamente a El Salvador.
En El Salvador, tanto funcionarios del gobierno como sectores privados dicen que la medida de combatir la corrupción con sanciones de parte de Estados Unidos es buena. Habla Javier Steiner, presidente de la Cámara de Comercio.
Y ojalá El Salvador tomara nota y tomara como ejemplo de ser todavía más exigente sobre estos casos y se investigaran los casos a profundidad para dirimir si en realidad hay indicios o hay delitos sobre estos casos. Así que yo creo que Estados Unidos tiene derecho de hacer lo que ellos están haciendo, ya que es su país, es su soberanía.
El Departamento de Estado, tras las consultas con sus diplomáticos, consideró que la apertura de las relaciones diplomáticas con China continental constituyen una tendencia perturbadora que indica que algunas negociaciones no han sido del todo transparentes. Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
Y el presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, recibió el lunes el reconocimiento de Héroe de la Salud Pública en las Américas, la más alta distinción que otorga la Organización Panamericana de la Salud. Vázquez fue reconocido por su liderazgo en prevenir y controlar enfermedades no transmisibles, así como por acciones decisivas en materia de control de tabaco en su país, que han sido un ejemplo en el mundo. A tiempo de recibir el reconocimiento, Vázquez dijo:
"Yo no he trabajado para ser héroe, y no sé si lo soy, pero sé que continuaré trabajando para ayudar a que el oficio de vivir sea sin duda el mejor oficio del mundo. Sé que es un objetivo ambicioso, tal vez inalcanzable, pero vale la pena intentarlo".
La iniciativa Héroes de Salud Pública de la OPS reconoce a las personas por sus invalorables contribuciones a la salud pública en las Américas.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. Ha concluido el receso entre campañas de la NBA. La mayoría de los equipos del baloncesto de Estados Unidos ha celebrado el lunes su día de prensa, que marca el preludio de la apertura de los campamentos de prácticas, y tal como el año pasado, los Warriors reinan en la liga y generan sentimientos de envidia desde Hawái hasta la Columbia Británica y Massachusetts, pasando por otras 27 localidades. "Nos falta mucho camino por recorrer para alcanzar a Golden State", reconoció LeBron James, quien se marchó de Cleveland, el adversario anual de los Warriors, en la final y aterrizó en los Lakers de Los Ángeles. "Ellos pueden comenzar prácticamente donde se quedaron el año pasado. Nosotros estamos empezando de cero, así que debemos recorrer un largo camino. No podemos preocuparnos por lo que hace Golden State. Golden State es Golden State y es el campeón", decía LeBron James.
En el fútbol internacional, Luka Modric rompió el monopolio que mantenían desde hace una década Cristiano Ronaldo y Lionel Messi al ser nombrado el lunes por la FIFA el mejor futbolista del año. El croata del Real Madrid fue elegido como el jugador más destacado en la campaña 2017-2018, superando en la votación al portugués Cristiano Ronaldo y al egipcio Mohamed Salah. El mediocampista y capitán de la selección de Croacia se llevó el premio de Best al jugador de la FIFA.
Gran honor y felicidad, de verdad, por recibir este gran premio. Trabajaba mucho por ser donde estoy día de hoy. Esta temporada ha sido una temporada fantástica, no una de las mejores, mejor temporada de mi vida, de mi carrera, y con el Real Madrid ganó muchas cosas, con Croacia llegó a final de Mundial.
Messi y Cristiano, ambos ausentes en la ceremonia en Londres, habían sido los únicos hombres en recibir el premio de la FIFA al mejor del mundo desde 2008. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Hacemos una pausa y viene el espectáculo.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de la Voz de América.
Desde Washington, aquí comienza el Mundo al Día y estas son las noticias.
Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Era establecer una mesa de diálogo entre la oposición y el gobierno.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
China han brindado un paquete de arreglos financieros.
Cuando se habla de injerencia, la injerencia la tenemos en Venezuela con la participación de los tentáculos de Cuba, que prácticamente han invadido a nuestro país.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Están en sintonía de Buenos Días América, desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Dashing through the snow on the one horse open sleigh, o'er the fields we go, laughing all the way.
Alejandro Escalona, Voz de América. Cada año la temporada navideña pareciera comenzar más temprano. Ya está sonando una versión muy particular de Jingle Bells. Es el primer surco que se extrae del nuevo trabajo discográfico de William Shatner, mejor conocido por varias generaciones como Captain Kirk. El disco Shatner Claus, The Christmas Album, cuenta con colaboradores invitados como Iggy Pop en Silent Night, Billy Gibbons de ZZ Top en Rudolph the Red-Nosed Reindeer y el ex vocalista de Black Flag, Henry Rollins en Jingle Bells. Previamente, Shatner ha versionado temas de The Beatles, Elton John, y ha colaborado con Weird Al Yankovic. Otros famosos actores de la época de Shatner, de televisión, también quisieron incursionar en el mundo de la música como Guy Williams, El Zorro, Adam West, Batman y David Jensen, El Fugitivo.
Miami Sound Machine.
Us?
Yeah, I told him you would.
Emilio y Gloria Estefan recibirán el premio Gershwin de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos a la canción popular. Es la primera vez que el premio es concedido a una pareja casada y la primera vez que los premiados son de origen hispano.
En inglés se titula Anything for You. En español, No te olvides.
Otorgado en reconocimiento de los hermanos George y Ira Gershwin, el premio reconoce a artistas que han promovido el género musical para el entretenimiento, la información y el entendimiento cultural. Galardonados previos incluyen a Paul Simon, Stevie Wonder, Paul McCartney, Billy Joel y Carole King. Los Estefan recibirán el premio en un tributo en Washington en marzo del 2019. El concierto será transmitido por la cadena nacional de televisión pública estadounidense, PBS. En la Casa de la Ópera La Scala de Milán, la élite de la moda italiana y celebridades como las estrellas Cate Blanchett, Julianne Moore y Colin Firth se reunieron en un evento de alfombra verde en la Semana de la Moda de Milán para instar a una mayor sostenibilidad ambiental en la industria mundial de la moda. Un total de 13 galardones fueron entregados en la segunda edición de los Green Carpet Fashion Awards, promovidos por la Asociación Nacional de Moda Italiana y la consultora de sostenibilidad EcoAge, fundada por la productora Livia Firth, esposa del actor Colin Firth. Entre los ganadores estuvo la marca Salvatore Ferragamo, Versace, Gucci y Armani. Ya han renunciado a los productos de piel en sus respectivas colecciones.
Oh, forget it. You have had too much eggnog.
Dashing through the snow on the one-horse open sleigh, o'er the fields we go, laughing all the way.
Es todo por el momento desde los estudios de La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona.
Y al cierre de Buenos Días América, otra noticia. El presidente Donald Trump dijo que no apoyará la estadidad de Puerto Rico si sus detractores continúan ocupando cargos públicos en la isla, lo que ha provocado la ira de los funcionarios del territorio. Trump le dijo al periodista Geraldo Rivera de Fox News el lunes que Puerto Rico no debería obtener la condición de estado hasta que lleguen algunas personas que sepan lo que están haciendo. El gobernador Ricardo Rosselló dijo que Trump está siendo irrespetuoso con el pueblo de Puerto Rico. Y aquí cerramos Buenos Días América. Gracias por su preferencia. Soy Yoconda Tapia, estuvo en la producción Elena Skotowska y en la sala de ingenieros Skip Sisk. Los invito a que visiten nuestra página web boanoticias.com. Síganos en Twitter en @boanoticias. Que tengan un excelente día.